Aquí comienza Gurú de Viaje, el podcast que te comparte los mejores consejos, secretos y todo lo que necesitas para ser un viajero experto. Recuerda, cada episodio es una experiencia nueva.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 3 de su podcast de Gurú de Viaje. En esta ocasión tenemos de invitada a Mafer, una de nuestras founders, y tenemos un tema muy interesante que vamos a platicar. Yo creo que a todos nos concierne, nos preocupa y nos debería de ocupar, que es viajar como Dios manda o un poco de etiqueta viajera. Pues vamos a hablar desde cómo subirte y bajarte de un avión, cuáles son los peores tipos de viajeros, cómo puedes comer cordialmente dentro de un avión y ya estando en el destino, cómo puedes también ser un mejor viajero. Vamos a empezar un poquito a hablar del tema de cuando llegamos al avión. Mafer, cuando llegamos al avión, ¿qué tenemos que hacer para ser un buen viajero?
Bueno, claro que no soy la autoridad en esto, pero la experiencia... Hola a todos, no saludé a nadie, qué mala onda soy. Hola a todos, ¿cómo están? Espero no se hayan aburrido de mí. Ya es mi segundo episodio que estoy acá, entonces espero, digamos, cosas de interés para todos. Hablando del avión, no soy la autoridad en este tema definitivamente. La experiencia obviamente me ha hecho entender que sí y que no. Hay cosas que, híjole... Literal, son pura flojera de un montón de personas y otras son como de vanidad. Ahí te voy. Ejemplo, los que cuando nos toca que pasemos por un poco de piso del aeropuerto, no sé cómo explicarlo, cuando no tienes gusano y entonces subes escaleras y entonces todo el mundo se quiere tomar la foto en la escalera cuando se ve atrás el avión, no sé si me doy a entender. Obviamente sí, tienes gusano en la terminal, pues no puedes. Pasas por el túnel, llegas a la puerta y ya se acabó.
Que toda la fila.
Ajá. Pero entonces todos suben esa escalerita metálica así como que medio frágil y entonces quieren tomar la foto. Y yo digo como, o sea, sí está padre, creo que alguna vez he sido yo esa persona, no lo sé, no lo recuerdo. Pero no está chido porque estás obviamente atrasando a toda la fila, etcétera.
O sea, tal vez una opción si quieres hacer eso es esperarte hasta el final y ser el último en abordar.
Claro.
Y tomarte esos 2 minutitos sin afectar a
nadie,
¿no?
Exacto, creo que eso sería una súper buena idea. Y creo que también un poco escuchar, yo también justo cuando no hay gusano hacia el avión, a veces abren la puerta de atrás para abordar y la puerta de adelante. Entonces, obviamente, los que tienen, no sé, asientos de la mitad para atrás se tienen que meter por la puerta de atrás y los de adelante así. Entonces, luego todo... Hay una persona ahí de que, por favor, de rodear la turbina o el motor, ¿no? Por favor, de rodear. O sea, les ponen conos y así. De todos modos, como que quieren... No quieren como rodear el ala.
Ajá.
¿Sí? Y pasarle como por abajo.
Es así de, pongo mi vida en peligro, ajá, pero exacto, vivo la aventura.
Ajá, pero no rodeo. Entonces, no sé, son como esas pequeñas cosas que... Igual al final acaban atrasando un poco el proceso. Y es cansado también, creo yo, para las personas que tienen que estarle repitiendo... Eso
ya estando en el avión, ¿cuáles son los peores tipos de viajeros?
Fíjate que yo podría reconocer algunos, por ejemplo, el que te va platicando todo el camino. O sea, eso creo que a todos nos ha pasado.
Entonces, quiero dormir.
Ajá, o realmente no estás como... Realmente solo quieres un momento como de soledad y pensar, ver las nubes. Pero a lo mejor hay una señora así como que si te estás casada, que si no, que si a dónde vas, que si su hermana. O sea, mil historias. En momentos creo que pueden ser divertidos, pero no siempre. O más bien tienes que estar atento como a las señales de si tu compañero quiere o no platicar.
Claro.
Si está como cortante, bueno, pues entiende las señales y move on.
¿Y qué tal los que llegan crudos?
No, te lo juro que me ha pasado. No sé qué tanto detalle puedo dar en este blog. Te lo juro que está cañón. Una vez me subo a un avión, veníamos de Las Vegas a Guadalajara. Obvio Las Vegas, o sea, tenía que ser en ese destino. Nos subimos. Yo antes era súper nerviosa para volar. O sea, ese también puede ser toda una historia para otro episodio. Pero literal no sé cómo, estoy en Gurú de Viaje y luego con miedo a volar. Ya ahorita no tanto, pero duré muchos años. Bye. Entonces nos subimos y yo soy de las personas de que apaguen aparatos electrónicos y yo digo, si eso va a poner en riesgo que se caiga el avión, voy a apagar los aparatos. O sea,
ñoña.
Ajá, exacto. No me daba abasto nada más con ponerlo en modo avión. No, o sea, apagado. El chavo que estaba al lado de mí iba claramente crudo. Iba literal vomitado de la playera. Para empezar, el olor. Número dos, se pone sus audífonos y se queda dormido con el celular prendido. Y en eso de que ya vamos a despegar, todos apaguen. Y yo volteaba a ver y yo veía ese iPod, porque en ese momento era un iPod, prendido. Y yo, nos vamos a morir. Te lo juro que nos vamos a morir. Y yo de que hablándole a la sobrecarga, por favor, despierten. No se despertaba con nada. Inclusive, también es poner en riesgo a los pasajeros, porque en una emergencia, claramente ese pasajero no puede estar en salida de emergencia, ¿no? Claro. Y no lo estábamos. Sin embargo, en una emergencia que tienes que reaccionar y salirte de su asiento, él estaba fundido, estaba dormido, estaba completamente inconsciente. No sé si no lo había explicado antes, pero ese era el punto. Estaba súper dormido, no lo podía despertar nadie. Y le dijeron que si no se despertaba y se ponía como las pilas, se tenía que bajar del avión porque no podía viajar como en ese estado.
Crudo tache.
Sí, no, por favor. Luego también me ha pasado las personas que llevan comida propia en el avión, lo cual está bien y lo entiendo. Hay también todo un mito acerca de si puedes o no subir tu propia comida y siento que es una línea muy ambigua. Pero bueno, de repente sí hay gente que sube con comida. Me ha tocado de verdad personas, no me van a dejar mentir los que viajaron en ese vuelo conmigo, de París a Ciudad de México, perdón, nos tocó un chavo como super fit que tenía que comer atún cada 2 horas, te lo juro. Llevaba un topper con atún, con verduras, y lo destapaba cada como 2 horas y media. Luego también se hacía un licuado como de polvos y se lo tomaba. Y así, el vuelo duró, ¿qué te gusta? 12 horas, literal estuvo. Y a medio vuelo se le escurre el atún. Ay, no. en el compartimento de las maletas. Empezó a gotear hacia abajo, hacia la alfombra. No, fue todo un rollo.
Hijo.
Entonces sí, creo que puedes llevar como
alimentos
comida
sólidos,
pero
no tengan olor.
Claro, a lo mejor no de que, exacto, cosas como muy olorosas.
Sándwich de huevo, tache.
Exacto.
McDonald's, tache.
Bye, exacto, cosas como más normales.
Ok. Y bueno, se me ocurrió otro tipo de viajero, que es el viajero que está a punto de perder su vuelo de avión y empieza a aventar a todo mundo. Es así como, si tienes esa situación, avísale al personal que está en el avión que tienes esa situación y te van a ayudar, te van a poner hasta adelante y no tienes que atropellar a nadie.
¿Sabes qué? Creo que al final de cuentas todos nos comportamos, porque no quiero decir se comportan. Creo que vayamos a perder un vuelo o no, todo el mundo actuamos como que vamos a perder un vuelo.
Mucha ansiedad.
Creo que ya estamos tan hartos, o yo no sé qué nos pasa durante el vuelo, yo no sé qué nos está esperando con una cartulina con nuestro nombre del otro lado, pero todos actuamos como que si en serio el avión tiene roña y queremos así bajar lo más pronto posible. Y eso a final de cuentas va a entorpecer también mucho más la salida, porque todo el mundo se pone en el pasillo, no, ¿quién va primero? ¿Quién va después? No, es que yo iba en esta fila, o sea, no sé.
¿Cómo puedes agilizar un poco ese proceso
de bajar? Definitivamente es una utopía que todos nos quedáramos sentados. He visto 1000 videos en YouTube de que sí se puede y al final es mucho más.
Solo en Japón.
Creo que, o sea, si puedes hacer algo, sería como lo que hablábamos hace rato. O sea, ir recolectando tus pertenencias para que a la hora que ya sea tu turno, literal, ya solamente tomes a lo mejor tu maleta de los compartimentos y te vayas, pero no en ese momento tengas que enrollar tus audífonos, si es que traes audífonos con cable, o el cargador, o el libro, o la revista, o sea, como ya tener todo
ordenado,
y ya nada más bajar la maleta y listo. Pero pues sí, y obviamente te digo, la utopía sería pues que todos nos mantuviéramos sentados, que
tomáramos
bajar a la fila 1, la fila 2, la fila 3 y así. Pero bueno, creo que eso, no sé, nunca lo he visto y no sé si alguna vez lo vaya a ver.
Esperemos que sí. ¿Qué opinas en el tema de viajar con niños? Sabemos que es un poco polémico. ¿Están los papás que de repente, como por tener un detalle con las personas de alrededor, llevan, no sé, de que tapones para los oídos, un dulcecito de perdón, tengo un bebé, ni modo. ¿Tú crees que es necesario? ¿No es necesario? Depende de qué tan llorón es tu niño, no sé.
Creo que lo entiendo, o sea, a ver, digo, yo no tengo hijos, pero se entiende que hay cosas que, si a uno como adulto le afecta, por ejemplo, la presión en los oídos, a mí no me pasa, pero sí conozco muchas personas que sufren mucho por este tema como de la presión en los oídos. Entonces es muy molesto, obviamente para un bebé, pues obviamente va a ser mil veces más. Lo entiendo y creo yo que no es necesario llevar el dulce, llevar el detalle para los de alrededor. Creo que es una buena, digamos, ¿cómo se dirá? Como una buena práctica y creo que es, no sé, apreciado hacerlo, pero no diría que es necesario u obligatorio. Ahora, es eso, y también hay una línea que me ha tocado de personas que llevan a sus hijos y andan corriendo por los pasillos, andan gateando abajo de los asientos, están como aventando cosas. Ok, creo que ahí sí hay una línea en la que obviamente tienes que ser cuidadoso con el viaje de las demás personas y a lo mejor tener a tu bebé o a tu hijo mucho más educado. Y otra cosa son las cosas que no puedes evitar. Si el bebé necesita ir llorando una hora, pues, o sea, ¿qué vas a hacer, no?
Claro.
Entonces sí hay una línea.
Tengo, ahorita que estábamos hablando de esto, se me vino a la cabeza otro tipo de viajero, el que ve su contenido sin audífonos.
¡Ay, qué tal! Y luego cosas acá súper fuertes.
Es así de... No me quiero enterar de qué estás viendo.
Exacto.
Lo que estés viendo, por
sí
favor, ponte
audífonos. Te lo juro que sí me ha pasado que hay personas que llevan sus películas acá muy cañonas. Y bueno, hasta si no te pones audífonos, o sea, llevan pantalla como de 15, 16 pulgadas. No sé si haya laptops de más grandes de eso, 17 pulgadas. Y unas escenas acá, digo, obviamente...
Escoger bien tu contenido.
Luego también a veces me da pena porque inclusive me ha tocado en aviones. Por ejemplo, me acuerdo perfecto la película de Roma. La vez que la vi, yo no la había visto. Y me tocó verla en un vuelo de... Creo que era Shanghai a Los Ángeles. Y yo no sabía las escenas que venían. Pero la traía cargada el sistema de American Airlines, de las películas que puedes coger en el catálogo. Entonces yo dije, ay, pues qué mejor momento para ya ver Roma ahorita, voy a aprovechar este tiempo, entonces lo pongo.
Es un desnudo artístico.
Pero, oye, ¿qué tal? Y yo no hallaba cómo picarle a la pantalla para quitar la escena de este chavo cuando está como haciendo artes
maratazos.
Te lo juro que es una historia verídica, me dio muchísimo oso. Gracias a Dios no tenía compañero de asiento, traía toda la fila para mí sola, pero sí me dio muchísima pena eso.
Claro. Oye, ya hablamos un poco de etiqueta antes y durante el vuelo. ¿Cómo puede ser un mejor viajero ya llegando al destino?
Pues creo que eso obviamente es sentido común, en mi opinión. Respeto, educación, también representar muy bien a tu país y si vas de viaje a otro lado es porque te interesa ese destino y te interesa su cultura y las cosas que tienen que ofrecer. Entonces, pues de entrada, respetar los lugares turísticos, las reglas del lugar, las costumbres del lugar. Entiendo que puede haber cosas que no nos esperamos que sucedan, pero o sea, si vas, por ejemplo, a... no sé, a templos en Tailandia, pues hacer caso de quitarte los zapatos, también en Dubái, por ejemplo, en las mezquitas, entrar con cubiertas, las partes que deben de ir cubiertas, o sea, creo que cada uno tiene muy, muy arraigado, o sea, las costumbres religiosas, culturales, y si a nosotros nos gusta que las respeten acá en México, pues respetarlas en todos lados, estemos o no de acuerdo con lo que hay, y también pues tener sentido común de no grafitear, obviamente, creo que ni siquiera deberíamos estar hablando de esto en este podcast que, o sea, si me entiendes, o sea, ya es un nivel como básico, no grafitear, no escupir, no hacer todo ese tipo de cosas.
Claro, y también ser curioso con la cultura, porque de pronto Yo he escuchado un montón de historias como desde la tía que moría por unos tacos en Madrid y fue a la taquería y bla, bla, bla. Es así, pues, estás en Madrid, vas a tener tacos toda la vida, aprovecha, come lo que haya ahí. Sí. No sé, como despertar esta curiosidad por el lugar, por su cultura, porque se come, que hay en sus mercados, que hay en sus calles.
Claro, totalmente. A veces eso, y puede ser otro tema para otro podcast. Yo aquí ya he sacado como 20 temas de que digo...
Vamos a tener 60 temporadas,
sí,
amigos.
Exacto. Pero sabes que también puedes... Porque a mí me ha pasado. Si llevas de viaje, no sé, 20 días en el sureste de Asia... Puede llegar a, digamos, cansarte un poco el sabor de que, por ejemplo, lemongrass o... ¿Se llama hoja de té? ¿Hoja de limón? ¿Té de limón? No sé. Bueno, eso, leche de coco, mariscos, chile. Hubo un momento en el que yo decía, en serio, necesito algo. ¿Sabes qué? Como que te dé confort. Creo que por eso en inglés le llaman muchas veces como comfort food. O sea,
sí.
Como que yo en ese momento
hay pausas,
sí, exacto, necesitaba
pero estar abierto
pausas.
También,
¿no? Ah, no, por supuesto. Sí. O sea, creo que para mí es un sí o sí explorar, como darte la chance de conocer la comida, la cultura, la religión, todo. Aunque te al final te guste o no te guste, ya regresas como con un juicio de valor. Y un juicio informado sobre pues, cómo está la cosa, ¿no?
Sí, otra cosa que se me viene en mente y tal vez tú puedas desarrollar un poquito más es preservar el lugar, o sea, como turismo, el turismo depredador que no se informa, que si llega de tal manera, hace tal cosa, puede acabar como con el lugar que está visitando.
Sí, totalmente. Creo que el alcohol siempre juega un papel importante en esto. Hay viajes que se hacen... como de fiesta, porque vas con la compañía adecuada para eso. O sea, un viaje a Europa, si vas con amigos, se puede convertir en un viaje de fiesta. ¿Sí me entiendes? Si vas a Perú con amigos, se puede convertir en un viaje de fiesta. Y luego el alcohol creo que obviamente es un como lubricante para que pasen un montón de cosas que a lo mejor obviamente en nuestra sana mente no hubiéramos hecho, pero se nos hace fácil. ¿Cuántas historias hemos oído de que se aventó de aquí, se aventó de allá, hizo tal cosa en el lugar y todo porque, o sea, estaba chistoso, ¿no? Por un video o por ahora subir algo a Instagram o a cualquier lado, TikTok, claro. Entonces sí, creo que es importante, pues lo mismo, respetar, tener el interés por preservar y por también conocer un poco más allá y no solo como ir al lugar por decir que fui al lugar y fin, ¿no?
Claro. ¿Se te ocurre otra forma en la que puedes ser como un viajero más consciente?
Creo que... A mí me gusta mucho tratar de comprar cosas en los lugares cuando voy que no sean como de tiendas o de cadenas. O sea, como el platito, la artesanía.
Que fomenten la economía local.
Claro, por supuesto. Lo pintado a mano, lo bordado a mano, lo tejido a mano o lo de a lo mejor materia prima del país. Todas esas cosas creo que estás dando un extra a la cultura y trato... Y también es una cosa muy padre de traerte a la casa, ¿sí me entiendes? A veces sí puede llegar a ser difícil transportar lo que se te hizo muy padre en ese momento comprar de barro. Exacto.
De la que paque.
Exacto, pero puede ser muy interesante contar esa historia ya acá en tu casa y... tener ese recuerdo para siempre y único y que no está como enfranquiciado en mil tiendas.
En souvenir de aeropuerto.
Exactamente.
Muy bien. Pues vamos a pasar a nuestra afamada sección de preguntas, que en esta ocasión más que preguntas son comentarios. Les preguntamos a nuestros usuarios qué sí y qué no debes hacer cuando viajas. Entonces vamos a leer algunos de sus comentarios.
Okay.
Jania Prieto dice, debes ser práctico al comprar algo cuando estás en Europa porque nadie quiere que platicar contigo ni que los entretengas demasiado.
Claro, estoy de acuerdo. Y ahí de nuevo sale todo otro tema que está muy interesante ahorita. A mí se me hace muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jania. Y siento que eso pasa en las ciudades europeas que ya están hiper turísticas ahorita. O sea, ciudades como París, como Ámsterdam, como Roma. A veces los compadezco a las personas que viven claro. ahí porque no tienen un estilo de vida normal, tranquilo. O sea, todo el tiempo hay grupos, todo el tiempo hay gente hablando en otros idiomas, todo el tiempo hay gente que a lo mejor no está teniendo estas etiquetas, todo el tiempo hay turistas, todo el tiempo hay tráfico, hay buses turísticos, turibuses. No sé si me doy a entender que a lo mejor los locales ya están cansados de tantas masas de gente, ¿no?
Claro.
Entonces sí puedo ver cómo en Europa es cierto lo que dice, nadie quiere platicar contigo, que los entretengas, sí. Pero también si te vas a otras ciudades europeas que ahorita lo que quieren es también brillar en sociedad como París o Roma, hay muchas personas que sí les encanta el turismo, porque pues obviamente están tratando de popularizar un poco más su ciudad, ¿no?
Claro.
Hablemos de, no sé, un montón, lo que se te ocurra. Ciudades en Suiza, ciudades en...
Se me ocurre Burdeos, por ejemplo, que es como
exacto,
la segundona
Marsella,
de París.
Exacto, Marsella, que está también al sur de Francia y en el Mediterráneo. Se me ocurre también... muchas ciudades de la Toscana y que no son tan populares, la gente súper amable, padrísimo. Entonces sí, sí y no, dependiendo qué ciudad vayas.
Ahorita que comentabas de los viajes en grupo o tours, se me ocurre también una cuestión como de etiqueta, que si viajas con un grupo grande, tratar de no obstruir el paso a los demás viajeros. Me ha tocado en muchos museos que de repente le están dando una explicación a un grupo de 30 personas, entonces obstruyen los pasillos. Y entonces como ser cuidadoso de acomodarte en las esquinas o
claro.
cosas de ese tipo para pues, que fluya, ¿no? O sea, no eres el único viajero en el mundo.
Totalmente de acuerdo. Sí, es lo que te digo. Creo que el cúmulo de turistas en determinado lugar, y viajen en grupo o no, o sea, como que sentimos que como gastamos tanto dinero para ir a ese viaje, nos lo merecemos, fue algo con lo que soñamos a lo mejor por años. Y entonces ya que estamos ahí, a veces siento un poco que nos sentimos con un derecho sobre los demás, ¿no? Que a lo mejor están en la misma situación que nosotros, ¿no? También quieren ver a la Mona Lisa y hay una multitud de, no sé, 200 personas y todos...
buscando la selfie perfecta.
Exacto, exacto.
Sí, claro. Vamos a seguir con nuestro siguiente comentario. Es de Alitrueba. Dice, siempre pregunta cuánto van las cosas antes de subirte a ellas. Por ejemplo, las góndolas en Venecia.
Sí, es cierto. Tristemente eso también pasa mucho en ciudades hiperturísticas. Uf, me han pasado un montón de cosas. Yo también he caído en esto. Vas a un restaurante, el mesero te trata súper bien, es súper amable contigo y te recomienda una cerveza y tú dices, ah, no, pues sí, está bien, la probamos. Y al final en la cuenta te la cobran en, no sé, literal, 20 euros la cerveza, ¿no? Que son más de 400 pesos.
Claro.
Y entonces dices, siempre
me
pasan esas
cara.
Cosas. Exacto, me vieron la cara. Y hay un montón de esto y también va a ser otro tema para, para otro episodio. Pero lo que le llaman en inglés el tourist scam, ¿no?
Ah, claro.
Hay mil maneras de caer en eso. Y está cañón porque pues hay tanta multitud de personas que con que el 1% caiga,
ya es
un
negocio. Ya es negocio.
Claro.
Dice GAP4 Avellaneda, no contaminar, no tirar basura y mucho menos en la playa. Estamos muy de acuerdo.
Sí, totalmente.
Mangú07 dice no rayar monumentos, no traspasar límites establecidos, también ya lo platicamos. América Nava dice no debes decir las groserías del país sin saber su gravedad.
Sí, eso sí me ha pasado, o sea, es algo también cultural. O sea, digo, no voy a decir aquí groserías tipo como los argentinos lo dijeran, pero para nosotros... decir, bueno, no, mejor no hay que decirlo.
Ser cuidadosos.
Pero sí, ser muy cuidadosos, porque para nosotros esa palabra X se nos puede hacer de lo más light y neta si estás ofendiendo a alguien. Y pues hay que... entiendo que hay siempre estos como errores que te pueden suceder porque pues
sí.
Uno no sabe. Pero si ya sabes que es una palabra ofensiva y tú la estás usando como si nada... ahí sí ya está un poco manchado.
Creo que también ahí entra el alcohol, ¿no? Siempre con alcohol es chistoso el extranjero diciendo groserías.
Exacto, totalmente.
Pero bueno, ser oportuno en lugares, ¿no? Omar Flovea dice, no se debe comprar piratería a vendedores ambulantes, te pueden detener.
Pues sí, la piratería aquí y allá también, o sea, totalmente, son leyes y pues no hay nada más que decir. Si no lo hacemos en México, si no lo debemos hacer en México, pues tampoco en el extranjero.
Soy Kunze dice, sí a tener aventuras amorosas y no a contratar tours.
creo que ahí difiere un poco acerca de no contratar tours. O sea, yo personalmente creo que muchas veces, por ejemplo, en Machu Picchu, claro que voy a contratar un guía, porque es mucho mejor en mi opinión, y eso ya es la opinión de cada quien. Si vas a Machu Picchu, claro, tú puedes voltear a ver la grandeza de la ciudad, pero no sabes por qué construyeron este techo así o por qué esta construcción está en este lugar. Y a menos que contrates un tour o un guía o un tour guiado, a lo mejor te puedes enterar de primera persona de alguien que nació ahí. Digo, no nació ahí, pues, en Machu Picchu, pero obviamente nació en Perú, que a lo mejor ha vivido con esas enseñanzas toda su vida, y poder transmitir eso está padre. Aparte que estás contribuyendo, obviamente, de nuevo a
la economía
del lugar. Entonces, ahí ya es preferencia de cada quien, pero a mí me gusta mucho conocer lo más que puedo del lugar, sobre todo de un local, que a lo mejor nada más yo habiendo visto, no sé, un video o un libro, lo cual también es súper válido. Siento que contratar un tour o no es válido en muchos casos.
Solo como lo comentábamos, ser cuidadoso de no obstruir, de darle espacio a otros viajeros y demás.
Totalmente, pero de acuerdo.
Pero sí obtienes cosas que no
sí,
tendrías
sí
por
obtienes,
tu cuenta.
Claro.
Ana Cuenca Arriaga nos dice, en Japón no se debe dejar propina, si lo haces se ofenden.
Nunca he ido a Japón, entonces no puedo como comentar del punto. Me ha tocado, por ejemplo, en España, que también pasa, y ahí sí, me acuerdo cuando fui a España, llegué con una amiga, que obviamente pues ahí vivía, conocía perfectamente la cultura, y sí me dijo de que no dejes propina, esto fue en Barcelona, y corríjanme si ella estaba mal o no, pero no me dijo que se ofendían, me dijo que simplemente no era común hacerlo. No,
como
no
que
se redondean,
¿no? O sea, por ejemplo, si son 2.90, dejan 3 y ya
sí,
está.
Sí, exacto,
pero
exacto. Eso me comentó ella. Y yo como, es que no me siento bien, ¿sabes? No haciéndolo. Al final de cuentas, en todos los lugares que fuimos, ella y los demás con los que íbamos, nadie dejaba propina. Entonces, digo, no sé si en Japón verdaderamente se ofendan. Probablemente sí, no lo sé.
Cuestión de investigar un poco antes al lugar al que vas.
Claro.
Hay un montón de infografías,
claro,
notas en el blog de Gurú de Viaje, en el que te dicen lugares donde no se deja propina,
claro,
cuáles son las costumbres de tal lugar.
Claro.
Entonces,
y sabes que sobre todo también investigar qué porcentaje se deja, ¿no? Porque,
también,
a ver, entiendo que la propina no es obligatoria, quiero entender eso, en ningún lugar creo que la propina es obligatoria, pero sí es esperada. Y también cuando ya se está esperando una cierta cantidad. Y muchas veces también te pueden hacer pasar un mal rato a ti como cliente cuando a lo mejor en tu país se deja el 10 y en otros lados se deja el 20, ¿no?
Sí.
Entonces también por tu propia, digamos, porque tú te la estés pasando también bien en el viaje y nadie te haga una mala cara o te digan algo, deberías investigar o deberíamos investigar cuánto es lo común que se deje y así a lo mejor no pasas un mal rato con algún mesero.
Claro. Por último, Mangus07 dice, no debes entrometerte en lugares cuando alguien se está sacando una foto.
Sí, es difícil
es
a veces
una línea
esto.
Delgada.
Es como la fuente de Trevi en Roma.
Que ya la van a bardear.
Sí, supe.
Sí.
No sé si aventaban muchas cosas las personas. No, todavía no he leído por qué razón lo van a hacer.
Pues creo que desde borrachos que se meten.
Ay,
hasta
no.
Sí, tienen varios problemas, entonces.
Claro, lo entiendo.
Sí.
Sí, por ejemplo, en ese lugar, no manches, hay tanta gente que sí. Creo que está muy difícil, a menos de que vayas como a las 5 de la mañana, ¿no? Tener no obstruirle el paso a alguien, pues es a lo que me refiero. O sea, como que creo que por etiqueta debes de ser consciente también de no estar ahí una hora cuando hay una fila, ¿no? Claro. De personas o lugares que son como más angostos, porque la Fuente de Trevi, pues digo, muchas personas se pueden estar tomando la foto al mismo tiempo, pero no sé, ahorita no se me viene un lugar específico a la mente, pero hay veces que es como nada más como ese lugar, o sea, como que cabe
el
una
spot.
Persona,
sí,
ajá, como un spot.
En Machu Picchu hay uno, por ejemplo.
Y que entonces hay una fila, sí, de personas queriendo, y entonces pues tú te estás tardando. Eso es una cosa. Y también obviamente pues entrometerte en el, como fotobombear la foto de alguien más, ¿no?
Yo creo que también es una línea delgada entre respetar la pausa de esa persona, que tiene que ser breve.
Claro.
Y la otra es como dejar de vivir o ver el lugar.
Claro.
Por sacarte una foto. Por ejemplo, recuerdo que justamente en Machu Picchu yo estaba sentada como en unas rocas hacia atrás, donde abajo se veía toda la gente, ajá, tomándose las fotos, que ese era el espacio para tomarse las fotos, y llegó alguien y me dijo, ¿te puedes quitar porque me quiero tomar una foto? Y yo fue así de, no, estoy disfrutando mi momento en este lugar, abajo está todo el mundo, claro, tomándose fotos, si quieres toma tu turno abajo.
Claro.
Pero no sé, o sea, como que siento que ahí hay una pelea entre los que quieren vivir el momento, claro, y los que quieren capturarlo.
Estoy muy de acuerdo contigo.
Sí.
Es una línea delgada. Pero bueno, tratar de ser conscientes de nuestro alrededor y sopesar la situación en ese momento, ¿no?
Claro. Pues muy bien, este fue nuestro capítulo sobre...
¡Ya! ¡Qué
ya
rápido!
Se acabó, fue muy veloz, sobre etiqueta viajera. Si ustedes tienen algunas otras recomendaciones, consejos o cosas que nos faltó decir por acá, por favor, pueden buscarnos en redes sociales. Resumen, hagamos un resumen
de todo lo que se dijo.
Todo lo que se dijo, cosas muy importantes.
Pues creo que hablamos sobre la etiqueta de subirse y bajarse del avión, etiqueta acerca de cuando estás en el avión, que de nuevo nos faltaron un montón de cosas, sobre todo la pelea interminable sobre quién se queda con el portabrazos. ¿O cómo
el de que hay cuatro y son tres pasajeros?
Sí, pero bueno.
Dicen en fin que porque tiene el peor asiento el de en medio, son del de en medio. Es como,
¿sí?,
una compensación divina.
Órale, pues estaría bueno empezar a esparcir el mensaje, perdón.
Sí, o sea, como el de la derecha tiene donde recargarse,
claro,
la izquierda tiene más
pasillo,
espacio.
Exacto. Órale, súper bien.
Sí.
Bueno, pues hablamos de eso. Hablamos también de cómo ser educado y obviamente sobre la etiqueta en el destino.
Ajá, qué comer y qué no.
Qué comer y qué no, qué llevar, ajá, qué comer arriba del avión,
claro,
y qué no.
Qué debes hacer en los tours para ser más consciente.
Claro.
Pues sí, a grandes rasgos fue eso. Si ustedes tienen algunas otras ideas o comentarios, nos pueden escribir. Los invitamos siempre a visitar nuestro blog, que está lleno de tips de viajes, recorridos, datos curiosos sobre los destinos, cosas como si se debe dejar propina o no.
Brenda, cuéntales cómo entran al blog de Gurú.
Es muy fácil, desde la página de Gurú de Viaje hay una sección de blog, dan clic y ahí está lleno de notas interesantes.
Claro, también los quiero invitar yo a visitar nuestra página principal de gurudeviaje.com. Todos los días encontramos, como ya saben, cazamos ofertas, encontramos los mejores precios del día a diferentes lugares del mundo, saliendo de ciudades mexicanas o de ciudades que estén cerca de nosotros, tipo San Diego o Los Ángeles. Se van a sorprender de los tesoros que encontramos todos los días para que ustedes viajen. Y pues nada, bajar la aplicación, si están cazando un destino específico, prender las alertas y seguir mandándonos mensajes o preguntas para tener más temas en este podcast, que espero que les esté gustando.
Pues muchas gracias.
Gracias, Brenda. Nos vemos pronto.
Bye.
Gracias por escuchar el podcast de Gurú de Viaje. Todos los días encontramos ofertas de viajes a precios increíbles. Visita gurudeviaje.com y búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.